Bienvenidos a un episodio más del podcast de Mario Filio. En esta que es la recta final a la segunda temporada, se está terminando la segunda temporada con pues 100 episodios que vamos a cumplir en un par de meses, no más. Y para el día de hoy tengo algo preparado muy especial, así de sin aviso, de improviso, les marqué a, hijo, creo que tengo aquí a 7 de mis hermanos, no lo van a creer. Bueno, 7 junto conmigo, 6. Y vamos a hablar de un tema muy padre porque hoy estamos recordando a las mamacitas, porque el próximo lunes 10 se celebran a las madres aquí en México y bueno, en muchos otros lugares del mundo. Así es que vamos a comenzar con este podcast. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Estamos aquí y tengo en la línea, qué maravilla de la tecnología, tengo a través del WhatsApp a mis hermanos y voy a ir presentándolos desde la más pequeñita, que es Mariana Filio.
Hola, estoy muy contenta. Estaba de pronto en una tarde que no tenía como mucho sentido y pues ya estoy en un podcast. ¡Qué
padre! No sabías, ¿verdad?
No.
Gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme, hermano. Me encantó esta reunión familiar improvisada.
Nadie sabía que venía. También tenemos con nosotros al más pequeño de los hombres y no por eso el menos listo. Es de los más vivos y de los más audaces. ¡Dani Filio!
¡Sí! Me gustan los aplausos. Me encantaron los aplausos. Saludos a todos, hola hermano.
Qué bien te oyes, Dani. Oye, así como Mariana, también estás ahí en la gelatina, ¿verdad? Estás en Querétaro, ¿no?
Estamos en la gelatina caliente. Es una gelatina caliente que te mantiene hipnotizado y dormido. De hecho, no sé qué estoy diciendo. Aquí estoy.
Perfecto. Y bueno, vamos ahora con la otra de las damitas. Dos mujeres nada más en esta familia de 10 hombres, pero ya está aquí mi hermanita menor, ¡Sagrario Gómez!
¡Hola! ¡Hola, wow. Mario! Y hola a todos los hermanos. ¡Qué gusto estar aquí con ustedes! Me encanta reunirme en una tarde tan bonita, noche ya casi, con ustedes y pues vamos a platicar.
¡Qué padre! Oye, ¿te acuerdas que estuviste en un podcast conmigo en la temporada 1, no? En la primera temporada, hace como 10 años.
Sí, hace mucho. Hicimos un podcast de los espectáculos y las representaciones artísticas y todo eso. Bien padre.
¡Qué padre! Vamos a platicar un poquito de eso más adelante. Y bueno, claro, después de la mujercita, de la niña esperada que fue Sagrario y después cayó Marianita, bueno, pues seguía yo seguía, yo era el sexto, ¿sí? Pero está ahora mi hermano Gabriel Filio, que es mayor que yo, así que ¡bienvenido, Gabriel!
Muchas gracias, hijo, muchas gracias. Saludos desde San Antonio.
No, internacionales, qué barba.
No, cállate, estoy en el jardín, imagínate, aquí todavía hay sol.
Qué padre, el calor debe estar a todo, ¿verdad?
Ay, padrísimo.
Sí. Sagrario está en Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, Daniel y Mariana en Querétaro, Gabriel en San Antonio, y bueno, está con nosotros nada más y nada menos que el mayor, el más grande de los Gómez Herrera, de los Filios. Él es Salvador Gómez.
Hola, hola, qué padre. Les llamo desde esta tierra blanca donde nació mi mamá. Y ahora yo vivo acá en Mérida desde hace 8 meses.
Oye,
y me da mucho gusto escucharlos a todos.
Caes como anillo al dedo, chavito, porque yo me puedo imaginar todo lo que puedes recordar con esos aromas en Mérida, con esos colores, sabores y de todo lo que ahí se vive.
Sí, hombre, aquí el que hay cuando muy mal te va, comes cochinita, Pibi. Cuando
madre
muy
santa,
mal te va.
Madre mía. Oigan, pues ya están, estuvimos buscando por ahí a los demás, pero pues estaban ocupados. Héctor, que es el psicólogo, que ya lo conocen, debe estar dando terapia. Ale, que pues se acaba de mudar de casa, debe estar acomodando su alacena. Y David debe estar cantando en una misa, ¿no?
Sí, está en su misa ahorita.
Debe ser.
Y César estaba grabando algo.
Oye, de veras, déjame, le marco. Él también iba a entrar. Esperen, ¿eh? Pero mira, ya lo tengo aquí y vamos a ver si contesta el tontín. Oigan, pues qué padre que están aquí. Qué bueno que pudieron aceptar la invitación así a bote pronto. Pues este podcast se está grabando en la tardecita, como decía Sagra. Bueno, ya son casi las 8 y cachito de la noche. Y pues nada, porque se nos ocurrió al equipo de producción que hemos hablado en este podcast, pues hemos dedicado un programa, ¿se acuerdan, Chavito y Margot, que hicimos uno dedicado a Tilín?
Sí, claro, ahí estuvimos, no. Todavía en el mundo presencial.
Hicimos un podcast dedicado a Tilín, el fotógrafo de La Voz, y bueno, pues a papá, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de que pues viene el Día de las Madres, y así como nosotros, seguro muchos de nuestros amigos que nos escuchan están celebrando o van a celebrar a su mami. En los Estados Unidos creo que se hace el domingo, ¿no, Gabriel?
El domingo es el Día de las Madres, acá se va a festejar el Día de las Madres, pero yo voy a festejar sábado, domingo y todos los días.
¿Y por qué tú? ¿Por qué?
Ah, porque yo también soy madre, igual que Chavo, somos madres solteras, y crecimos a nuestros hijos. ¿No es así, Chavito?
Así es, hermanito, aprendimos a lavar, trapear, sacudir, barrer, tender camas, hacer comida, todo. Ay, lo que sí hace una mamá y que nos enseñó, nuestra ay, mamá nos lo enseñó súper.
Chavo, ven a mi casa a hacerlo, por favor, porque yo la
voy. Así que entro, por favor, que esto sea rápido, porque tengo así de lavar y planchar, ¿eh?
Oigan, espérense, creo que ya entró César. ¿Y andas ahí, Cesario?
Él no está con nosotros ahorita.
No friegues, güey.
Está en Morena.
¿Qué pasó? ¿Cómo están? Hola.
Cesarín, que es más chico que Sagrario, pero más grande que Daniel, está en la posición número... ¿Qué eres? ¿7? ¿7?
¿8?
¿8? Exacto.
El 8.
Bueno, pues ya los presentamos a todos, hermano. Estamos platicando de que vamos a hacer un programa para celebrar a las madres, porque el próximo día 10 se celebra aquí en México, pero vamos a ir tomando la palabra uno a uno. ¿Qué les parece, muchachos? Y si quieren, los demás pueden intervenir, no hay problema. Esta es una llamada abierta. Pero a mí me gustaría mucho que pues la gente conociera y supiera quién es Filia y de dónde viene, y nada mejor que Chavito, que está en Mérida, Yucatán, para abrir esta conversación, y poco a poco le vamos agregando ahí algunas anécdotas y experiencias para que sepan. Chavito, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Cómo ves, Chavito? Cuéntanos, ¿qué sabes tú? ¿Cómo fue la jugada? ¿De dónde venía Filita? ¿Por qué? ¿Cómo era la familia o ahí en Yucatán? ¿Qué onda?
Fíjate que es muy interesante. Yo he estado en contacto mucho tiempo ahora con la tía Socorrito, que hace unas pláticas extraordinarias. Y ella me platica de cuando conoció a la amiga de los Herrera, y era ella una amiga de la familia de los Herrera. Y pues en ese tiempo Fil era muy chica, en ese tiempo don Mario tenía el teatro, y por ese tiempo invitó a Tilín a trabajar al teatro. Y Tilín vino a hacer unas funciones por acá, y después lo invitó a comer a su casa. A Tilín, ven a mi casa, te voy a invitar. Y ahí fue Tilín a comer, y ahí quedó flechado por la Filia, que salió con toda su paciencia y con toda su ternura, y lo saludó. Déjame presentarte a Tilín, el fotógrafo de La Voz, que viene desde México. ¡Ay,
qué
simpático este señor!
Está simpático, se le hizo simpático. Oye,
simpático.
Pero A mí me gustaría ver si César se acuerda de algo, porque, bueno, estamos dando por un hecho que la gente sabe quién era Mario Herrera, el Teatro de los Herrera, o por qué papá Tiline, fotógrafo de La Voz, estaba de gira por allá. Pero ponerlos un poquito en contexto, ¿cómo es la familia en Yucatán, los Herrera? ¿Qué hacían o qué hacen desde hace cuántos años? ¿Sabes algo de eso, Cesario?
Es correcto, eso pensaba ahorita que hablaba Chavito. Hola, Chavo. Eso pensaba que la gente que nos esté escuchando a lo mejor no sabe de dónde venimos. La familia Herrera viene pues de el abuelo, el bisabuelo, que era don Héctor Herrera Escalante, quien pasaba algunos momentos en Progreso y de pronto vio llegar algunos barcos que venían de Europa, y bajaba de ese barco, bajaban diferentes personas, y para ganarse la vida hacían ahí representaciones actorales y hacían zarzuelas, y de pronto hacían un cuadro de comedia, y él vio eso y dijo, qué maravilla, quiero hacer esto. Entonces llamó a amigos cubanos, yucatecos y toda la gente que pues está regada por Mérida, e instituyó el Teatro de Carpa, que es uno de los más antiguos, que hasta hoy todavía sigue pintando por ahí. Y entonces así se instituyó el Teatro Héctor Herrera, y de ahí toda la gente de nuestra familia, los abuelos, los hijos de don Héctor Herrera Escalante eran Mario, Daniel y Fernando. Y de ahí, pues especialmente Daniel hizo una fama muy grande en México al hacerse amigo de Cantinflas, que en realidad uno de los más amigos, como bien saben los hermanos y ahorita van a decir, si quieren pasamos la estafeta para que sigan, fue el abuelo Mario, era más amigo de Cantinflas, pero era muy especial, él no soñaba tanto con la fama como el Chino Herrera, que fue muy famoso en nuestro país.
Evidentemente este es un marco de referencia para que la gente sepa, la familia de Yucatán de teatro, que hasta la fecha ya hay muchas generaciones que han seguido con esta tradición, y el teatro de revista, el teatro de carpa, pero también el teatro de tandas, y ahí surge esta familia en donde nace mamá. Yo creo que tú podrías ubicarnos bien en esta situación, Sagrario. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Dónde nace mamá? ¿Qué hacía mamá? ¿Cuáles eran sus características principales como esa adolescente que creció ahí?
Claro. Bueno, eran mamá, don Mario Herrera, que era nuestro abuelo, hijo de don Héctor Herrera Escalante, vino a la Ciudad de México y aquí conoció a otras personas de otros teatros que habían, y dentro de esa gama de personajes que conoció a nuestra abuela, que era María Elena. Bueno, era Manuelita, su nombre era Manuelita Álvarez, y entonces se flecharon, eran muy jovencitos, tendrían entre 17 y 18 años, así que se enamoraron, y Manuelita se fue a Mérida con don Mario Herrera, se fueron, se casaron allá y tuvieron cuatro hijos, que fueron Héctor Herrera Cholo, Mario Herrera, Filia Herrera y María Elena Herrera. Entonces, mamá era la tercera desde los hijos.
¿La abuela era chilanga?
Ella nació aquí en México. Algunos de los hijos nacieron aquí y otros nacieron allá. A mamá le tocó nacer en México por azares del destino, porque en esos momentos estaban de gira aquí en México. Y entonces aquí nació mamá, muy, muy cerca del Teatro Iris, me parece, y Esperanza Iris. Y entonces, cuando ya era, bueno, era muy pequeñita, se fueron a Mérida, y mamá desde muy chiquita vivió en Mérida, así que toda su crianza fue yucateca, fue en Mérida.
Oye, yo no sabía nada de eso, está buenísimo.
Sí. Sí, wow. Así fue. Y entonces mamá platicaba que, y conforme fueron creciendo se fueron integrando al teatro, pero ella no. Ella fue de la única de su familia, de sus cuatro hermanos, que no participaba en el teatro, pero lo que sí hacía era que desde muy niña estudiaba piano. A ella le gustó el piano desde muy chiquita, así que tomaba clases de piano y estudió lo que era en ese momento algo similar a ser una concertista de piano. Ella estudió eso durante su niñez y toda su juventud, así que era una chica muy disciplinada, que tenía un trabajo y que nos contaba que invitaba a su mamá al cine, les gustaba mucho ir al cine y tenía una cuenta con la que le compraba ropa a su hermanita y a su mamá. O sea, era una chica muy disciplinada, mamá.
Oye, pero nada que ver con el teatro, nada que ver con el teatro.
Nada que ver con el teatro, pero eso sí, le gustaba el piano mucho y lo tocaba precioso.
Oye, y Gabriel, ¿tú te acuerdas por qué tenía tanto temor mamá de que fuéramos a Mérida? Digo, yo veo que ella creció en el teatro, pero no le gustaba mucho el ambiente que había en torno al teatro, ¿te acuerdas?
Pues sí, definitivamente era un ambiente un poquito, no digamos turbio, pero difícil, porque pues entraba mucha gente en el teatro, llegaba gente como dice Chavito, como dice Sagrario, llegaba gente de muchos lados. La imagen que tiene mucha gente de los actores, de los cantantes, de la gente que está en el medio artístico, es yo creo que muy, muy, muy fuera de lo que es la realidad, porque actualmente lo que es el espectáculo y todo se maneja mucho el amarillismo, pero el artista, recordemos que es una persona que se maneja por sentimientos, por impulsos. Y entonces yo creo que son tan humanos y tan normales como los demás, que tienen errores y aciertos como los demás.
Sí.
Entonces yo creo que ese era el miedo.
Pero le daba miedo que nos metiéramos al medio, no sé, porque pues la gente en el teatro tiene una vida muy divertida y es pura pachanga, sí. no lo puede negar.
Pues es lo que hacemos ahora nosotros, y no lo puedo detener.
Y no nos salvamos. Oye, Mariana, yo quiero que tú cuentes, porque tú fuiste testigo de esas tardes en la que, y mira, yo estoy seguro que a ti te tocó más que a muchos de nosotros, porque cuando tú viviste de niña, había piano en la casa. Nosotros no, yo no recuerdo haber visto piano en la casa hasta que ya muy, muy avanzada la época. Y yo recuerdo que sí, a veces íbamos de visita y oíamos a mamá toque y toque a Chopin, toque y toque su piano. Esas tardes en las que ya grande mamá, pues ya no siendo esa niña de Mérida, tocaba mucho el piano. ¿Qué recuerdas de eso?
Sí, dices bien. A mí me tocó una convivencia muy cercana con Filia, porque en esos años últimos, efectivamente la casa ya se encontraba muy vacía, ya no era esa casa llena de bullicio y llena de chicos y sus novias y demás, sino que mucho tiempo compartimos desde que era yo niña, adolescente, y pues sí, adolescente, que fue hasta que donde me tocó. Y me contaba muchas cosas. Sí, yo la veía tocar, ella intentó enseñarme, definitivamente no tengo ese talento, no se logró nada, pero a cambio de eso me platicaba tantas cosas que yo he estado haciendo una cronología de vivencias, anécdotas, cosas, por ejemplo, que me compartía de su mamá, de la abuela Manuela, que siempre me ha resultado un personaje fascinante. Y más o menos como lo que te platicaba, Sagrario, ¿no? La historia de esta abuela que para nosotros se perdió un poquito porque no la conocimos, porque falleció antes de que mamá se casara y obviamente antes de que naciéramos todos nosotros. Pero, por ejemplo, me gustaría contarles, bueno, esto supongo que ya muchos lo saben, a mi mamá me platicaba con mucha, como con mucha gracia, la historia de cuando ella nació. Y la historia de cuando ella nació, efectivamente, en la Ciudad de México, como bien dice Sagrario, contaba la abuela, o bueno, esto viene contado desde la abuela, ¿no? La mamá de Filia contaba que ella estaba solita en la casa o departamento, que me parece que más bien era departamento donde vivían. Y estaba el tío Cholo, que era chiquito, que era un niñito o bebé como de un año o dos, yo creo. El año era 1935. Entonces, que en la noche este bebé se levanta a pedir su biberón. La abuela medio se sentía mal, así dice, ¿no? Medio se sentía mal, se levanta a prepararle el biberón y cuando entra al cuarto donde estaba el bebé a alcanzarle el biberón o la mamila, cuando da un paso para entrar al cuarto, da el paso y en ese momento tiene a la bebé.
La chiquita
Filia.
Cae, o sea, al piso. ¿Sí? ¡Qué horror!
Al instante cae al piso. O sea, esa fue la manera en la que ella llegó al mundo. Entonces contaba mamá que pues este fue un o sea, un nacimiento accidentado.
El primer golpe en su vida.
El primer golpe de su
estúpida, decía que como, bueno, que como estaba toda bebé, toda chiquita, la cara se le fue para un lado totalmente, estaba como deforme. Entonces que su mamá lloraba mucho porque pensaba que su hija iba a estar deforme, ¿no? Entonces que entre las vecinas le dieron unos aceites de almendras para que la sobara y que su ojito fuera regresando a la postura original. Bueno, esta inauguración de la vida de mamá a mí me parece que es, o sea, toda su vida fue llena de hechos súper extravagantes. Es como la vida de Forrest Gump, a mí se me hace.
Oye, qué padre que recordaste eso. Es un caso, sí, yo recuerdo que lo contaba, pero no estaba yo en la cuenta de que había sido en la Ciudad de México eso.
Claro.
Sí.
Oye, y bueno, Dani, tú has sido y fuiste el consentido durante mucho tiempo por ser el pequeñito, por ser el chirul, el chiquitín, porque llegaste en una época en la que pasaron muchos años para que apareciera ya después la hermanita y pudiste disfrutar mucho a mamá. ¿Qué recuerdo tienes?
Fíjate que yo recuerdo a Filia, siempre conmigo una mujer de mucha paz, siempre me contaba muchas cosas, historias y algunas cosas también de la Biblia. Me platicaba cuando iba yo caminando con ella al catecismo y siempre me transmitía muchísima paz y me decía que tener fe era tener amor. Entonces eso es lo que yo recuerdo de ella y es lo que aprendí mucho de ella. Siempre tratar de tener empatía con la gente y sobre todo ser alguien de mucha paz. Tener paz con la gente. Entonces, a veces me platicaba cosas muy divertidas que a mí al final me parecía que eran como unos cuentos y eran algunas cosas de la Biblia, ¿no? Me contaban, el otro día me estaba acordando mucho del pasaje que cuenta de Emaús, que hasta cantaba una canción, ¿no?
Sí, porque
algo de la calzada.
Era catequista. Emaús, así, ¿no? Ella era catequista y Exacto. Se disfrazaba de rey mago en las pastorelas.
Sí, y a mí me tocaba ir con ella caminando al catecismo y me contaba algunas de, y entre ellas me acuerdo de esa, y después ella se metía a su grupo del catecismo, que ella le daba catecismo a las señoras, y yo me metía en el salón de abajo en donde tomaba catecismo para mi preparación de la primera comunión. Y después de ahí salíamos juntos e íbamos a que me comprara unos casares y un dulce de leche que me compraron en la papelería de la esquina. Y entonces yo decía, no cabe. Un macarrón. Y decía, ¿cómo les explico a estos otros 9 que no son los consentidos y cómo van a entender esto? Creo que todavía es un problema, veo que todavía hay un problema, pero pues es una realidad, ¿no? Me tocó disfrutar todo.
Pero a ver. Aquí puede entrar una discusión fuerte, porque aquí está Chavito, que fue la primera gran satisfacción, y que llegaste y muy pronto apareció Alejandro después. Pero ¿qué recuerdos tienes de niñez tú, Chavito, como el mayor, cuando mamá era muy joven? Era una señora de, ¿qué? 22 años, ¿no?
Claro, sí. y ella descubría muchas cosas, descubría cocinar, porque ya sabía cocinar cosas de Mérida, pero no sabía hacer un arroz a la jardinera, ni tampoco un chicharrón de salsa al beso, no sabía, Filia.
Que era la comida chilanga que pedía papá.
Efectivamente, las carnitas y
no,
la
por barbacoa, Dios, no. No,
pues, para Filia era otro mundo. Pero fíjate qué curioso, yo me acuerdo de algo de Filia bien padre. Yo toda la vida vi a mi mamá esperando un bebé.
Toda la vida. ¡Claro! ¡Claro!
O sea, desde que yo tengo uso de razón, luego llegó Alejandro, luego llegó Héctor, luego David, y así, hasta que ya, cuando yo me casé ya muy grande, pues ya dejó de tener bebés, que fue Mariana la vez que nos dieron la noticia, decíamos, no, a ver, espérate, no puede ser, ¿cómo crees? Ya todos teníamos novia y estábamos, creo que Alejandro no se había casado todavía, pero pues todos estábamos ya en una adolescencia, en una juventud. Pues yo tenía 22, 23 años y fue cuando llegó Marianita y ahí se cerró la fábrica.
¿Qué te
pero de
parece?
Fin, ya, siempre me acuerdo con su batita de embarazada.
Oye, pero la edad que tú tenías cuando nació Mariana es la que ella tenía cuando naciste tú.
Exactamente, 23 años.
Qué
Oye, Cesario, ¿y de dónde sacaba mamá tanta paz? A ver, a mí eso que dice Dani está padre, porque ella siempre tuvo mucha fe y estuvo muy cerca de Dios, pero la vida no fue fácil para ella. De repente llegaban allá los cobradores, papá viajaba mucho, estaba ella solita con al menos 6, 7 hijos, siempre un bebé de brazos, luego unos adolescentes. ¿de dónde salía esa? Porque era muy relajada, ese tonito yucateco y esa suavidad al hablar.
¿Sabes qué pasa, Mario? Que ella era una mujer que siempre buscaba estar tranquila y jugaba mucho con el migajón. ¿Te acuerdas, Mario,
sí,
con el migajón?
Sí, sí, sí.
Sí, mamá era, yo cierro los ojos y la veo todo el tiempo cuando debo de tener calma, que es muy seguido. Pues yo creo que era una mujer que estaba, eso lo tenía por default en su vida, porque pues siempre estuvo en una familia muy acelerada. Y a mí me gustaría también contar algo que no acabé hace ratito, porque al tener toda esta familia de artistas, pues empiezan a viajar y empiezan a salir de Mérida hacia México, que era un problema. Tenían que viajar en barco y llegar a Veracruz, y luego el autobús era una travesía. Y conocen a nuestro papá, a Tilín. La gente que no sabe, nuestro padre fue Tilín, el fotógrafo de La Voz. Era su nombre artístico porque las imitaciones que hacía eran tan buenas como tomar una buena foto. Y entonces se conocen en el Teatro Salvador. Era el teatro, ¿cómo se llamaba? Nada más dime ese nombre. Esperanza Iris.
El Esperanza Iris. Sí, sí, sí. Que es ahora el Teatro entonces, de la Ciudad.
Y claro, contesto tu pregunta. Y entonces se conocen Don Mario y Tilín, y entonces le dice Don Mario: oiga, Salvador, cuando quiera usted ir allá a Mérida, tiene su caso. Muchas gracias, se lo agradezco mucho, señor, qué amable. Sí, 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 cuando... Pero se lo dijo así como que cuando vaya, porque era imposible ir a Mérida. No era como hoy que te subes a un vuelo y llegas en hora y media, ¿no? Sí, cuando usted... Y le tomó la palabra y al mes llegó y dijo: ya estoy por acá.
¿Qué te
y entonces,
parece?
Cuando entró a la casa, cuando entró a la casa es cuando ve pasar a Filia, cuando ya entra Tilín como invitado, y dice: mire, don Salvador, ella es mi hija. Y ahí es como el sonido ese que va a sonar muy pronto del profesor Jirafales y doña Florinda. Exactamente. Y entonces se enamora tremendamente. Y entonces yo creo que ahí empieza una vida tan acelerada para Filia, que saca su verdadera personalidad, que es ser una mujer conciliadora, totalmente tranquila, totalmente llena de paz, llena de prudencia, cosa que no tenía su nueva pareja, ¿no? Nuestro padre fue un hombre intempestino, visceral, y bueno, yo creo que por eso ella era así, ¿no?
Sí, era un contraste total. O sea, tú veías de un lado de repente la euforia, la desesperación de papá, que era pues era muy creativo, pero también era muy neurótico, y por el otro lado siempre la paz y la fe de mamá.
Sí. Mario, nada más déjame cerrar con algo rapidísimo para que la gente que nos escucha se dé idea cómo era nuestra casa de divertida, porque esto lo hacía nuestro papá con mucho respeto, porque así lo vimos nosotros y fue una broma muy recurrente. Mi mamá estaba cocinando y mi papá había comprado un pan y le sacaba el migajón al pan. ¿Se acuerdan de eso? Y empezaba a hacer una bola de migajón. Y de pronto, ¡pam!, se la aventaba a mi mamá en las pompis. Y entonces volteaba y me decía: oye, ¿qué te pasa, gracioso? No, este es majadero.
Majadero.
Pero lo que hacía ella con ese migajón es que lo levantaba del piso, lo ponía a un ladito y le ponía un poquito de agua para que no se secara. Y cuando acabábamos de comer y ya había acabado toda la fiesta en esa casa, que era una fiesta diario, pues ya te acuerdas, Mario, di tú qué hacía con ese migajón.
Pues lo estabas diciendo hace rato tú, lo decía Gabriel, que hacía figuras de migajón, hacía...
Unas rosas preciosas. Un ramillete de rosas precioso, que además las pintaba con su pintura de las uñas, y se lo regresaba al gordito majadero.
Grosse. Oye, y hablando de eso, de todas las cosas que hacía, porque... evidentemente hacía muchas cosas de manualidades, hacíamos, pues los adornábamos el arbolito con cascarones de huevo. Así. Yo veo en ella una magia inmensa, y ahora que tú, Sagra, cocinas y lo haces tan bien, ahora con la cochinita de Chichén, que haznos el comercial para todos los que te están oyendo. Oye, sí, sí. Es formidable.
Bueno,
es...
para mí,
para mí ha sido la mejor herencia que mamá me dejó. Era una magia cuando ella entraba a la cocina. Esa cocina se convertía en una alegría, en algo muy apapachador para cualquiera que entrara. Mamá, con una comida te festejaba un cumpleaños, o si ibas a tener un bebé, hacía una gelatina preciosa. O sea, ella con la comida nos apapachaba. Y a mí me dejó esa herencia. Y yo, bueno, creo que junto con Héctor y todos los hermanos cocinan muy bien.
No, Gabriel, Mariana lo hace espléndidamente. Mariana.
Chavo cocina delicioso.
Sí, sí, es cierto.
Todos tenemos esa sazón, pero actualmente... Bueno, y no actualmente, yo tengo, el otro día hacíamos cuentas, tengo 23 años vendiendo la cochinita que mamá me enseñó a hacer.
No, qué maravilla.
Y entonces a mí me mandan los condimentos de Mérida y con eso hago cada 8 días, y ahora pues la que me ayuda es Sofía, mi hija, y la sabe hacer perfecto, y hemos comprobado que nos queda muy similar a la que mamá hacía ahora que fuimos con Chavo a Mérida. Y estuvimos probando a diferentes cochinitas y nos dimos cuenta que es algo muy similar a lo que hacen en Mérida. Entonces, esa magia de cocinar y esa alegría que ella le ponía y ese sabor, obviamente nunca me voy a comparar con lo que ella hacía porque era maravilloso.
Oye, y las fusiones, ¿no? Las fusiones de comida, porque de repente hacía árabe, luego hacía chino, ¿no?
Sí, era una variedad, hacía miles de cosas y aprendió también a hacer la comida chilanga, la aprendió a hacer muy bien. Entonces, pero siempre tenía un toque de yucateco. Entonces, a mí actualmente la gente que me compra la cochinita que yo vendo sabe que mi mamá era yucateca y ese es mi aval, ¿no? El que yo claro. Dije que mi mamá era yucateca es lo que a mí me respalda.
Es de herencia.
Hoy día,
es de herencia.
Ya para los gigantes podemos pedir la cochinita, Mario. Tenemos la cochinita. ¿Qué dije, público? La cochinita de mi hermana.
Oye, pero sí, fíjate que la cochinita es una herencia. Acá en Estados Unidos yo también hago la cochinita, que también heredé el hacerla, sí. Y la vendo también acá. Pero aquí ya me brincó una duda, si la herencia era la cochinita. Yo aprendí a hacer arroz y ese lo hacía Teresa. ¿Qué pasó ahí?
Ese es chilango.
A ese punto queríamos llegar.
Gabriel, no te queríamos decir.
Teresa era la muchacha de la casa, para los que no saben. Y yo hago eso, que es lo que mejor me queda.
Pero a ver, antes de pasar con Sagra, con Mariana, Gabriel, ¿tú te acuerdas cada vez que íbamos? Yo me acuerdo que nosotros nos fuimos, tú, David y yo, nos mandaron en autobús varias veces, nos mandaron, y era un viaje, como decía Gabriel, como decía César, eterno. Hacías 24, 25 horas hasta Mérida, un calor endemoniado, las carreteras no eran lo que son para nada hoy. ¿Tú te acuerdas cuando veníamos de regreso todo lo que nos mandaban? La caja esa, la más rica.
No, pero si te acuerdas, el viaje en autobús era de lujo. El que era terrible era la cajuela, el amigo de ellos, o era un señor, no sé si era Wilber o quién, que nos íbamos en un carro tipo sardina, como si fuéramos a entrar a Six Flags o así, que todos se meten en un carro. Eran horas de viaje.
Horas de horas, claro.
Sí. La caja siempre fue muy, muy famosa. Esa cajita después ya viajó en avión también. Pero era una caja en la que venían queso relleno, el queso que se hace queso relleno, el queso holandés, ajá. Venían hojaldres. Venían bizcochitos de la Navidad, que era la panadería de Mérida. Venían calabazas de las de Mérida, que son rarísimas y muy ricas.
Charritos.
Venían naranjas,
charritos.
Naranjas agrias. Charritos, exacto, era una caja maravillosa.
Y lo preferido de Gabriel, la mantequilla de lata.
La holandesa, qué locura de mantequilla. Que hace
el
poco
queso
me
de bola, uno. El queso de bola, el gallito. ¿Te acuerdas de eso, Margot?
Claro, sí. Esa caja maravillosa que venía llena de amarrijos. Todavía hace poco le traje a Dani, le entregué a Dani unos charritos que mandó, me parece que Chavo. ¿Y cómo me acordé de eso? Porque los charritos vivieron toda su propia biografía y los traía yo cargando y me acompañaron en una noche fría de mucha hambre y yo los veía y decía, no. La ley estoica de cargo es que no me los puedo comer.
No me los como. Nada más.
Esa era la ley, o sea, porque además todo venía con un destinatario fijo, ¿no? Los corazoncitos, los de agua son para mal, pero los otros son para nada. Los charritos, uno son para que el maquete es para no sé quién.
A ver, has tocado un tema que es muy interesante. Este es un tema muy interesante y me gustaría mucho oír aquí tu opinión, Dani. Mamá, a pesar de que éramos tantos y de repente se confundía quién era quién y quién es el más chiquito o chiquito, el que sea, siempre tuvo el cuidado y la delicadeza de satisfacer a cada uno en su cumpleaños, de saber qué no le gusta a uno, qué sí le gusta al otro. Imagínense cocinar para 10, más las novias de muchos, más los amigos, las puertas de esa casa siempre abiertas, y la alacena llena de comida y galletas y queso y chicharrón, y las ollas de comida se quedaban en la estufa porque ya sabía que toda la tarde comíamos. ¿Tú recuerdas esa atención que tenía mamá para cada uno de hacernos lo que nos gustaba?
Era increíble, porque yo recuerdo cuando hacía las mechas, o mechas, hacía mechas, eran las que le hacía Chavo, ¿no?
Las favoritas de Chavo, sí.
Las favoritas de Chavo, pero cada quien tenía lo suyo. A mí me gustaba mucho el frijol con puerco, y a mí me gustaba mucho el tuétano, que salía de una olla gigante, solamente salían 3 o 4 tacos de tuétano. Y entonces, cuando Phil estaba cocinando, yo me acercaba a ella y me decía, vente, que es la hora del tuétano. Y entonces se chacaba el tuétano y me daba un taquito. Sabía que eso me encantaba a mí, ¿no? Y para todos tenía, y para ti, Mario, hacía las chancletas de...
Ay, sí, 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 de chayotes, las chancletas.
De chayote, eran horribles, pero a ti te encantaban. Y los chilaquiles que hacía Teresa, que le encantaban a Gabriel, el arroz, las milanesas, sí, le gustaban. O sea, todos estábamos muy consentidos. Eso es totalmente cierto. Siempre le gustaba tenernos muy bien y hacernos sentir muy bien. Esa era como su función, ¿no?
Si un día hacía, por ejemplo, hígado y la casa olía horrible porque le gustaba, no sé, a alguien, o a Héctor le gustaban los pulpos, o a... siempre preparaba algo para los que ella sabía que no comíamos lo otro, ¿no? Siempre tenía ese cuidado.
Sí, ¿y te acuerdas de la moronga, el olor de la moronga?
Ay, no lo soportaba eso.
O a veces llegaba el padre Polo, ¿no? Y le hacía también le daba gusto al padre Polo, al padre Chava, todo mundo, ¿no?
Resumiendo un poquito en su personalidad, Chavo, me gustaría que nos dijeras, ¿tú cómo viste esa época tan difícil? O sea, yo cuando oigo que cocinaba tanto, que hacía tantas actividades, que estaba tan cerca de la iglesia, pues era una mujer que de alguna manera le buscaba solución a tantos problemas que podía tener una familia tan grande, y que a veces sin dinero pues nos daba de comer soya y o nos daba verduras, o cuando había carne y pues había para todos, pero... ¿cuáles creerías tú que son de las principales características que a ti te gustaban o que distinguían a mamá?
Pues fíjate que ahorita estaba platicando todo, me estoy dando cuenta que todo ha girado con base a la comida. Julia inventó la comida vegetariana en la casa, porque no había para comprar carne, era terrible. Entonces hacía unos taquitos de zanahoria con queso supremo que emulaban el sabor del pollo. Y luego empanizaba berenjenas. No, Silvia fue una persona que nos dio todo su cariño y todo su amor por medio del sabor. Qué impresión, ¿no?
Qué interesante. Esto es un poquito, no sé si estarás de acuerdo con esto, César, como esa película de...
Como agua para,
chocolate.
Todos los recuerdos están asociados con comida.
Pues yo estaba pensando más en La vida es bella.
Pues sí, también, cierto.
Porque en nuestra casa también estaba muy presente la comedia y la tragedia, porque había momentos muy difíciles. Yo recuerdo cuando íbamos al súper y se compraban los útiles, y entonces los cuadernos y los libros decían ellos, a ver, ¿cuál compramos? Y era una incertidumbre, ¿no? ¿Te acuerdas que de pronto para un vamos a decirlo así, para una camada de hermanos, para los 3 perritos más urgentes, pues eran los libros y los cuadernos, pero para los otros ya era urgente el uniforme porque entraban antes? Entonces yo recuerdo que esto que han hecho nuestros padres, que hicieron toda la vida, pues nada más se puede explicar con la providencia de Dios, porque siempre llegó todo, nunca dejó de haber en la casa, y no solo había para nosotros y para todos los gorrones amigos que nos están escuchando ahorita. Les mandamos un abrazo, gorrones. Porque acuérdate cómo se comía, si Alín se comía las galletas de papá, ¿no?
Sí,
entonces, claro. Yo no olvido la escena, o sea, imagínense
Amigos que nos están escuchando ahí en casita, en su auto o en otro país, imagínense una casa normal de una familia normal que tenía un patio mediano, chico, donde cabía un auto, y ese auto quedaba, que era la camioneta, la combi, pegada casi casi a la, al cristal de la cocina, pero el que estaba en la cocina no veía a la combi. Entonces mi pobre papá, que estaba harto ya de atender niños todo el día, se subía con mi mamá y un ratito, o se subía él solo a la combi, ¿no? Y de pronto uno de los chiquitos, pues por ahí oíamos si estaba platicando, qué estaba diciendo, nos subíamos con ellos, y no se me olvida que entraba el Chalín, un amigo muy querido de la familia, y sacaba las galletas, una cajota de galletas saladas, y sacaba una tabla de galleta que era enorme, era así como de 32 centímetros.
Era como una
centímetros.
Cámara de Gessel, ¿no? ¿Qué onda estaba
tirando? Sí, sí, sí. Y le untaba la mantequilla, a mí no se me olvida que varias veces lo vi, untaba la mantequilla, y entonces nuestro papá iba narrando todo y decía, ¡ay, va a entrar este estúpido a la cocina otra vez! Y entraba tú.
Viendo todo desde ahí.
Va a abrir mis galletas. Filia, va a abrir mis galletas. Déjalo, gordito. Mis galletas, Filia. Y sacaba las galletas. Le va a untar mantequilla. No, no, mantequilla, no, mantequilla, no, mantequilla. Y estaba mantequilla. Y abría la boca Chalín, que era como el comercial ese de margarina.
De la margarina, sí.
Que la niñita que abrió el comercial y había, ¡se la va a comer toda, Chari! Y ¡estúpido, se acabó mis galletas!
Oye, ¿qué pasó? A ver, es que tantos recuerdos y tantas cosas, pero ¿qué pasó, Sagra? Después de 20 años, mamá muere hace 20 años, este mes de mayo se cumplen 20 años de su partida. ¿Y qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó todo eso? Yo veo reflejado en muchos de nosotros muchas de sus virtudes, de
sí.
y también bueno, de sus errores, de sus desesperaciones, de sus angustias. ¿Qué nos queda de todo eso?
Yo creo que mamá nos queda completa. Nosotros la tenemos tan metida en el corazón y en el alma que la hemos recordado estos 20 años. Yo creo que no ha pasado un solo día en el que no nos acordemos de ella y no hablemos de ella, que eso es lo hermoso. Siempre estamos nombrando las cosas lindas que hizo, la fe tan grande que tenía, la paciencia que la caracterizaba, la comida tan rica que hacía, lo bonita que se vestía, lo linda que se arreglaba. O sea, toda la vida hemos recordado eso, y eso tiene a mamá presente en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hijos. A mí me gustaría contarles muy rápido una anécdota que yo tengo y que la vivo desde hace mucho tiempo. En estos 20 años de ausencia de mamá, siempre me he preguntado por qué se tuvo que ir tan pronto y no pudo ver a mis hijas, por ejemplo, ¿no? Yo me he preguntado eso. ¿Por qué no las puede ver cómo están ahorita? Y sin embargo pienso, bueno, están aquí con ellas y hay algo que me las recuerda todo el tiempo. Cuando yo tuve la fortuna de tener a mis hijas en la casa paterna y convivir con mamá todo el tiempo en el que yo crié a mis hijas desde chiquitas, desde que nacieron. Y recuerdo que Sofía, mi hija la mayor, tenía unos 2 años y desde que había nacido hasta esos 2 añitos o 3 añitos, mamá la llevaba al jardín y le enseñaba sus plantas y le enseñaba a sembrar, porque mamá tenía un jardín muy bonito, chiquidito, pero a ella le encantaban las plantas. Y le decía a Sofía cuál debería ir en el sol y cuál en la sombra, y mira estas fresitas y mira estas rositas. Y actualmente Sofía se dedica a las plantas. Ella estudió una carrera que tiene que ver con las plantas y siempre me ha dicho, es que a mí mi abuelita me sembró ese amor por las plantas. Entonces para mí eso es tener a mamá viva todos los días con las plantas, con la comida, con la misa, con todos los recuerdos y con todos ustedes. Yo en cada uno de nosotros, yo actualmente físicamente soy muy parecida a mamá y entonces eso me gusta. De carácter no, porque soy muy parecida a papá, pero tengo muchos rasgos físicos muy parecidos a mamá. Entonces, me gusta mucho verme en el espejo y ver que me parezco a ella. Me gusta saber que puedo cocinar como ella. Me gusta saber que en cada uno de mis hermanos encuentro algo como ella. Mariana, por ejemplo, me recuerda muchísimo a mamá. Tiene todas las características que mamá tenía. O sea, así medio despistada, tranquila. O sea, Mariana así es. Y así como ella, cada uno de los hermanos tiene algo. A Héctor, cada vez que lo veo cocinar, me revive a mamá, ¿no?
Tienes toda la razón. Se ha quedado sí. Y la vemos en cada uno. ¿Qué crees tú, Gabriel, que sería lo que más tienes tú de mamá?
Pues mira, yo creo que a mí me heredó mucho la paciencia. Yo soy muy paciente. Filia tenía una paciencia gigantesca. Imagínate, para aguantar a 10 hijos, a papá, la situación que no era fácil y todo eso, pero como lo dijeron hace rato, tenía una fe enorme y una paciencia gigantesca. Y creo que yo he heredado eso, la paciencia, el amor hacia los hijos, el saber escuchar, porque eso es muy difícil. Pero Filia nos escuchaba a cada uno de nosotros, si se acuerdan, se sentaba a platicar con nosotros, se tomaba el tiempo, y yo creo que eso es lo que yo heredé, la paciencia, el amor que tenía hacia los demás. Creo que eso es lo que yo heredé.
¡Qué padre! Híjole, qué padre. Y tú, Marianita, ¿qué puedes decir? ¿Qué, en dónde la ves en ti? ¿En dónde la escuchas? ¿O cómo la recuerdas?
Mucho, y cada vez más. Me siento como el chiste ese que contaba papá en su rutina, y entonces decía que las mujeres cada día se van pareciendo más a las suegras o algo así. Entonces,
sí, es cierto.
El fondo del chiste era que las mujeres inevitablemente iban a ser sus mamás tarde o temprano. Y yo en mí sí lo veo mucho. Obviamente hay muchas cosas en las que no, pero muchas cosas en las que sí me encuentro y digo, qué bárbaro. O sea, sí, para mí mucho tiempo no fue tan fácil entender a mamá en muchas cosas porque yo la veía de pronto muy rara. Yo quisiera destacar que ella era un personaje raro, ¿eh? O sea, hay que decir eso. No es como la mamá.
Sí.
No es nunca la mamá estereotípica. Eso a mí me gustaba mucho de mamá, que ella no es la mamá estereotípica. O por ejemplo, cuando yo oía comentarios o chistes de las mamás, de la mamá con la chancla, o la mamá que dice, aquí no es restaurante. Mamá no hacía nunca ese tipo de cosas. Ella, justamente por ser tan tranquila, estaba como en otro planeta. Ella estaba en otra dimensión. Además, era una persona con una sed de conocimiento enorme. Era súper buscadora. Me acuerdo que a pesar de que ella tenía muy cimbrada su fe católica, todo el tiempo estaba buscando cosas. No sé si se acuerdan que hubo un tiempo que traía un péndulo y andaba vibrando energía. Y luego estaba estudiando el método Silva.
Sí, es cierto.
Luego estaba metida en una terapia de agua.
Los ovnis. Le apasionaban los extraterrestres. Le gustaba el cine. Le gustaba la música, la literatura, la pintura.
Le gustaba la música culta y, por ejemplo, Tilín la buleaba durísimo con su música culta, ¿no? Le decía, ya va a empezar la circuncisión de Blacamán, porque ella escuchaba...
la música de la circuncisión de Blacamán. Sí. ¡Qué horror!
Le gustaba eso. Y por otro lado, por último, lo que quiero decir, destacar y recordar mucho de ella es que era una mujer súper elegante. Eso siempre me gustó.
Sí, femenina.
O sea, aunque la casa hubiera carecía, aunque ella fuera solo a su parroquia, a la Utrella, ella siempre iba combinadita, perfumada, vestida. Entonces, todos esos elementos yo los mezclo y digo, qué personajazo fue mi mamá, me encanta, me siento orgullosísima.
Qué padre. Ya casi se nos fue la hora de programa. Yo que les decía, pues solo vamos a grabar media horita y podríamos seguirnos horas y horas, pero Dani, me interesa mucho oírte a ti y que nos digas, ¿qué crees que te quedó a ti de mamá? ¿Cómo la encuentras en ti? ¿Cómo la ves en ti?
Fíjate que yo, lo que les decía hace rato es real. Algo pasa en mí que siempre cuando las cosas pueden estar complicadas, siempre automáticamente se prende un switch y se prende una aplicación de que todo va a estar bien, de una fe interminable. Y aún cuando digo, ya es que ya no sé cómo las cosas tan difíciles, todo esto de la pandemia y todo eso, siempre, cada día que me despierto, se activa ese switch que ella me inyectó y que ella me heredó. Es el switch de la paz y de la fe, mucha fe, fe todo el tiempo de que todo va a estar bien, todo va a estar bien y todo se va a resolver. Y eso es lo que yo todos los días tengo y trato de comunicárselo a mi familia en casa. Y que me ha sido mi gran herramienta que he heredado de Phil y la tengo insertada y no se sale para nada, gracias a Dios. Eso es lo que yo tengo de ella.
Hijo, qué padre, porque definitivamente fue una mujer muy espiritual,
una gran cocinera, una gran compañera, una cariñosa mami. Y hay que decirlo, el sobrenombre de Filios fue idea de Alejandro, que fue el primero que tomó el filio, el masculino de Filia, del nombre de mamá y de la abuela Filia, y que ahora hasta la hija de Gabriel es Filia, y muchos de los chicos, de los sobrinos y de los nietos ya se llaman Filios, ¿no? Chavito, solo para concluir, ¿tú en qué la ves en ti?
Mira, Mario, yo te voy a decir algo que ahorita dijeron y me llegó mucho al alma. Hace 20 años se murió. Hace 20 años se fue mamá intempestivamente con una enfermedad muy brusca, muy letal, muy rápida. Y hace 20 años que vive todos los días con
¡qué padre!
No hay un día, de verdad, ¿eh? Yo platicando con mis hijos, con mis amigos, con mi novia, con todo el mundo, Phil ha estado presente todos los días. Me atrevo a asegurar que todos nosotros nos acordamos de Phil por la leche, por el niño, por el perro, por la mantequilla, por el jamón, por lo que tú quieras. Phil no se murió, se quedó para siempre. Y hace 20 años, pues fue a otro sitio donde estoy seguro nos está mirando y está muy orgulloso de todos nosotros.
¡Qué padre! Pues me quedo con eso y solo les puedo decir a todos los que nos escuchan que de entrada les agradecemos el que hayan escuchado esta plática, que es muy íntima, que es muy de familia, pero que solo pretende recordar a la madre de nosotros y celebrar a las mamis de todos ustedes, muchos que las pueden tener presentes, muchos que ya están en el cielo y bueno, otros tantos que tengan el placer de disfrutarlas y la dicha de hacerlo, que las celebren mucho en este Día de la Madre y siempre, porque siempre fue, ella odió las celebraciones del Día de la Madre, siempre nos dijo, no vayan con sus suegras, no se metan en problemas por mí. Ella decía que este tipo de celebraciones no le gustaban y tenía mucha razón. Todos nosotros sabíamos que no era de su agrado porque además íbamos de serenata en equipos y la pobrecita no dormía. Y ella siempre fue prudente, delicada, callada, espiritual, una gran chef. Gracias a todos por su participación. Chavito, muchas gracias. Despídete brevemente.
Gracias, agradezco a todos por escuchar estas emocionantes historias de nuestra querida familia.
Gracias, Gabrielito.
No, gracias a ti, hermano, por darnos este momento tan hermoso de recordar a alguien tan grande como fue Filia. Y como dice Salvador, sigue estando aquí con nosotros.
Gracias, Cesario. No, sí, Sagrario. Voy en orden.
Gracias, hermano, por reunirnos y gracias a todos por recordar cosas tan lindas y gracias a los que nos escucharon por ponernos atención.
Gracias, ahora sí, Cesario, gracias por tantas cosas tan lindas que compartiste.
No, que gracias, ni que 8/4. Yo me acabo de tomar una pastilla, estoy toda turulata.
Así decía. Yo te agradezco muchísimo, Mario, que nos nuevamente nos congregas y simplemente decir que yo me quedo con la risa que tenía, que era impresionante, me fascinaba. Sí, me encanta ahogarme como se ahogaba ella de risa. No había otra risa tan contagiosa y maravillosa de ella. Gracias a todos.
Gracias, Cesario. Gracias, Dani. Qué padre que pudimos conectar.
Hey, gracias a ti, Mario. Estuvo padrísimo. La verdad es que qué rating tienes, porque convocaste muy rápido y todo el mundo asistió. Qué bárbaro eres. Es asombroso tu nivel de convocatoria. Y es padrísimo contar de Filia, que si se dan cuenta, como en resumen, es un tema muy de fe, muy de paz, muy de amor. Pero gracias, hermano. Gracias por compartirme este momento.
Gracias, Dani, qué ricos recuerdos. Gracias, Marianita, la más chiquita, la última alegría de Filia, la última que habitó en su vientre, que toda la vida estuvo ocupado. Ya te habíamos dejado bastante espacio ahí, ¿eh?
Gracias, hermano, qué padre. Estuvo increíble esta convivencia. Y sí, yo también hace un par de días estaba hablando con un amigo y dije, sí, porque mi mamá hace 20 años, no puedo creerlo. Y no se puede creer porque se la siente muy, muy presente. Y qué padre poder recordarla juntos.
Pues bueno, así fueron. Tuvieron aquí a 7 de los filios de filia, de los hijos de filia y los que faltan, porque entre sobrinos, primos y demás. Saludos a la familia de Yucatán, que seguro está escuchando este podcast con atención. Saludos a los amigos, saludos a todos, a los hermanos que no pudieron estar, Héctor, Ale y David. Y bueno, David de alguna forma va a estar presente porque vamos a cerrar este programa con un tema que se llama Madre, Amiga, Filia, que David compuso hace muchos, muchos años y que yo creo que retrata perfectamente todo esto que estuvimos platicando todos nosotros, hermanos, y que Dani me mandó atinadamente en una versión en vivo de David y que esperamos sea de su agrado. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. ¡Hasta la próxima!
Madre, amiga, filia entera en corazón. Madre, amiga, filia, es para ti esta canción. Ya me hacía falta decirte un poco más, tomarte en cuenta al fin entre mis líneas. Y hoy, amiga, filia, me ocupo en concretar, madre, amiga, algo que puedas escuchar. Un soneto nuevo, un modo de decir lo primordial que eres entre los 10 hermanos y uno que otro más. Pasión por Chopin, tu gran preocupación por sembrar un poco de color entre lo blanco y negro que hay en este mundo de hoy. Madre, amiga, filia, son tantos años ya. Madre, amiga, en firme mirar sin pestañear. Cuántos biberones, pañales, muchos más, insomnios todavía que sumas a tu entrega, amiga, filia, creo nunca llegará. Madre, amiga, el día en que agotes tu ansiedad por preparar brebajes, curar una infección, hacerle de doctor, tender un buen consejo y despertarme a tiempo hoy. No dejarás tu Biblia y tu pasión por Chopin, tu gran preocupación por sembrar un poco de color en pelo blanco y negro de ahí en este mundo de hoy. Hay mucho que decir de tus manos, filia, que nunca encuentran fin, laborando enteros los largos días sin descanso, excusas no hay. Tu corazón es grande, amiga, filia, y el modo de afrontar, madre, amiga, algunos conflictos con papá, que por fin de cuentas se busca solución, se acopla el corazón, aflora la paciencia y queda todo en paz. Porque no dejarás tu Biblia y tu pasión por Chopin, tu gran preocupación por sembrar un poco de color entre lo blanco y negro que hay en este mundo. No dejarás tu Biblia y tu pasión.
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.